Esto es Con el calzón por fuera, episodio 191. Pues así es, amigos, ya estamos aquí en un episodio más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben que en este programa nos dedicamos a reseñar, platicar, comentar los cómics más interesantes que se están publicando actualmente de todo el mundo. No es cierto, principalmente de la industria norteamericana, ¿no? Y bueno, esta semana tenemos una selección buena, muy buena, que deja un buen sabor de boca. Espero que ustedes también, si que lo están leyendo, si no, espero que les llamen la atención estas reseñas para que ustedes empiecen a leer estas series. Y bueno, vamos a comenzar con una de Image Comics, que ya tenía rato, creo que no comentamos. No es cierto, la semana pasada fue, creo que cuando comentamos Ringside, si no fue la semana pasada, la antepasada o por ahí. Pero bueno, ahora vamos a comentar The Goddamn, que es así como... que serán los maldecidos, podría ser, o los maldecidos por Dios. La historia se llama Before the Flood, Part 1, The Mark of Cain, antes de la inundación, la parte 1, la marca de Caín, escrita por Jason Aaron, que todos ustedes lo han de conocer por series como Southern Bastards, también de Image, o... Ay, ha hecho muchas cosas en Marvel, pero ahorita no recuerdo específicamente cuál, pero en Image también tiene cosillas en Vértigo y cosas así. Y bueno, también está esta serie dibujada de The Goddamn por R.M. Guerra, que parece que su nombre es Radko Milicevic Guerra, algo así se pronuncia. Pero bueno, esta es la primera serie de la que vamos a hablar. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata The Goddamn? Pues bueno, es una serie que ya se han de imaginar por el nombre, ¿no? Los maldecidos, antes de la inundación, la marca de Caín. Todo esto es, obviamente indica que es una serie que tiene muchos tintes basados en las historias de la Biblia, ¿sí? Pero siento yo que desde otro punto de vista, una forma, no sé si es más realista o cómo será, pero vemos que la historia empieza 1600 años después del paraíso, ¿sí? Según lo que vemos aquí, obviamente, como si ustedes se imaginan en esta historia, sale Caín, el protagonista es Caín. Bueno, podemos decir que hay dos protagonistas, ¿sí? Pero vamos a empezar con Caín primero. Con Caín, que es, como ya saben ustedes, el hermano de Abel, hijo de Adán y Eva, ¿sí? Y Caín es el que mata a Abel. Bueno, por si no sabían, se los platico. Spoilers. ¿No? Bueno, digo, para todas aquellas personas que nunca han leído la Biblia, pues eso se trata. Esta parte es la parte del Génesis. Y entonces aquí vemos a Caín, que es inmortal, tiene la marca para que todo el mundo reconozca que él es el primero, dijéramos, como dice aquí en el cómic, él es el que inventó el asesinato, ¿sí? Y entonces ha estado vagabundeando por la tierra por más de 1600 años, ¿sí? Ese es en el punto en el que nos encontramos ahorita. Es una tierra devastada, pues es como... hay una escena aquí original donde vemos a Adán y Eva que salen del paraíso, pero llegan a una tierra verde, fértil, con animales, con plantitas, con pajarillos revolando, cosas así muy bonitas, ¿no? Pero 1600 años después, ahora que está aquí Caín con los demás humanos vagando por esto, son parajes como desérticos, pero como si hubiera pasado... un desastre natural, ¿no? Podríamos decirlo, lodo, charcos de lodo, árboles caídos medio secos, huesos, animales a medio podrir, siendo devorados por otros animales, cosas así, ¿no? No hay esa belleza en el en el paisaje como cuando Adán y Eva salieron del paraíso. Entonces, esto es como una un reflejo de la decadencia en la que vive la humanidad, ¿no? Que es una humanidad aquí donde vemos que es tribal, ¿no? Es una humanidad todavía tribal, con pequeños grupos de cazadores, de ¿cómo se llama? Recolectores y todas esas cuestiones, donde los vemos que los humanos están sobreviviendo como pueden, ¿no? Obviamente hay muchos humanos, hay enfermedades, hay gente mutilada por la onda cuesta de la cacería o por el simple hecho de la vida misma en esa época, ¿no? Esas condiciones difíciles donde había que matar animales para poder comer, ¿no? Que la actividad principal era la cacería. Pero les digo, como vemos una tierra muy devastada, no es así como que uf, los animales están a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que comienza esta historia. Les digo, una tierra devastada. Y Caín, lo que ha estado haciendo y lo que busca durante estos 1600 años, o lo que ha estado buscando, es la forma de morir, ¿no? Según nos cuentan aquí, él lo que anda buscando es una especie como de raza, no es una raza, busqué por ahí y son como los hijos de Alex. Disculpen mi ignorancia en estas cuestiones religiosas, pero busca a los nefilis o nefilititis, son unos gigantes. Ahorita les digo exactamente el que parezca el nombre, pero son unos gigantes que son como los hijos de los hijos con los de los hombres con los ángeles o alguna cosa así medio rara. La cosa es que es una raza de gigantes que él parece ser cree que ellos son los que podrían matarlo, ¿sí? Entonces él los anda buscando y en ese andar se encuentra con varias les digo, de estas tribus que se están, dijéramos que matando unas a otras, ¿no? Entonces llega una, ya saben, una más gandalla, llega a matar a los hombres, se lleva a las mujeres y los niños, obliga hay canibalismo, ¿no? O sea, se comen a los vencidos, todas estas cosas, ¿no? Y Caín, pues obviamente con 1600 años de vida, pues tiene así como que mañas, y obviamente siendo inmortal, pues él siempre donde va gana, ¿no? Pero les digo, él lo que anda buscando es esta raza de nefilitis, ¿o no? Ahorita busco exactamente el nombre, para que lo mate, ¿no? Más adelante vemos que entra en escena un segundo protagonista, por lo menos al inicio de esta historia, que es Noé. ¿Sí? Noé, el del arca de Noé, que aquí viene representado por viene siendo el patriarca, dijéramos, de una tribu, donde están obviamente sus hijos, pero también otros humanos que lo ayudan, en donde ellos, es una tribu que va avanzando por la tierra y va recolectando árboles secos, bueno, madera, obviamente madera, porque necesitan madera, y animales, ¿no? Ya saben, dos de cada uno de los animales que los van llevando en jaulas. Ellos pertenecen a una tribu más avanzada que ya tiene control, bueno, que ya conocen los metales, porque ya tienen hachas más con metales y cosas así, mientras que la mayoría de las otras tribus aún están en la onda piedra, ¿no? Edad de la piedra. Entonces obviamente estos también son acá como que más gandallones y lo único que les interesa es recolectar madera y animales, ¿no? Animales que no tengan ya dentro de su circo ambulante, su zoológico ambulante que llevan, ¿no? Entonces vemos en esta historia cómo por unas áreas del destino, dijéramos que van a chocar estas dos fuerzas míticas, ¿no? De la Biblia, que son Noé y Caín, ¿sí? De eso es más o menos de lo que va la historia, ¿no? Tiene cosas muy chidas. Por inicio es este enfoque, por lo menos que yo no había visto, de esta cuestión mitológica, o bueno, esta cuestión religiosa de la Biblia, de estas historias de la Biblia, en donde generalmente, por lo menos cuando uno ve las películas, ves a Noé y ves a la etapa donde Noé está viviendo, y tú los ves bastante civilizados, ¿no? O sea, verdaderamente cuando tú ves una película que te dijéramos de Noé, y luego ves una película de Jesús o de cosas así, tú los ves más o menos en el mismo onda de civilización, ¿no? No los ves así como que muy salvajones, ¿no? Tú los ves, pues sí, que viven en sus chozas acá, onda, rudimentarias y cosas así, pero no te imaginas como una verdaderamente una tribu, ¿sí? En cambio, este es el enfoque que aquí les dan, que es una tribu, que son, bueno, que son tribus diferentes, muy onda todavía, les digo, la edad de piedra, en su transición a la edad que es el bronce, o no sé cuál sea la que sigue inmediatamente, pero en esa transición, ¿no? Donde está la humanidad entre la piedra y los primeros metales. Entonces, a mí me llamó la atención, dije, órale, no, nunca había pensado en representar, en una representación de las historias de la Biblia en ese, contexto, ¿no? Más ¿cómo se llama? Plasmado durante la, dijéramos, de la evolución de la humanidad, ¿no? Podríamos decirle. Entonces, se me hizo padre, les digo, eso de que ver a Caín ahí caminando entre todas esas tribus y que Noé sea una tribu más, ¿no? Acá salvajona, pero que él, con esa misión que le dio Dios, ¿no? De juntar una pareja de cada uno de los animales y hacer un arca para salvarlos, ¿no? Que eso es por eso que están buscando la madera. Bueno, yo supongo, porque dicen que están buscando la madera y están buscando dos animales. No recuerdo haber leído que dijeran, vamos a hacer un arca, un barcote, ¿no? Pero parece ser que esa es la idea. Entonces les digo, se ve interesante. Supongo que es una historia que la han de tener planeada para un buen rato, porque pues así están, y ahí sonaron como que así planea sus historias, creo yo. Entonces para unos 40, 50 numerillos, pues, posiblemente. A menos de que hayan ya dicho otra cosa, miniserie no es, pero sí se ve como que va un poco largo. Está chida, ojalá, les digo, por lo menos estos primeros números, estos primeros tres números, se ve interesante por esa cosa de presentarnos, o por lo menos a mí se me hizo interesante por presentarnos ese tipo de historia de la Biblia en este contexto, ¿no? No sé, espero, supongo que debe de haber cosas para que sus sostengan la historia y que no sea, digo, porque en ese momento pues se te hace interesante, pero por la novedad de la forma en que están contando, ¿no? Pero que esto se mantenga con suficiente interés a lo largo de muchos números, no sé cómo lo vayan a hacer. Digo, ese es el reto, ¿no? Ese es el reto de esta historia, que mantenerte interesado. Basado en estas cuestiones de estas historias de la Biblia y el choque, les digo, entre Caín y Noé, ¿no? No sé si a lo mejor sea nada más esto temporal y luego veamos a Caín en otra época de la historia o cosas así, ¿no? No sé, hay varias cosas que podrían pasar aquí. Entonces se ve interesante, es una cosa que hay que checar. Jason Aaron pues siempre es garantía de cosas buenas. Entonces búsquenlo, el dibujo está muy chido. Porque si sí te mete en esa onda de la desolación, de la decadencia en la que vive la humanidad y el planeta en general, ¿no? Les digo, no hay árboles, no hay, o sea, todos son troncos secos, todos son charcos de lodo, todos son animales a medio podrir, siendo devorados por perros, por lobos, por buitres, y los humanos, la mayoría tienen, ya saben, o les falta una mano, o les falta un pie, o tienen alguna enfermedad, o algo, ¿no? O sea, representando eso de cómo la humanidad estaba en esa decadencia y en esa cuestión también muy primitiva, ¿no? Entonces, está el dibujo está muy chido, les digo, queda perfectamente bien para lo que están contando. Entonces, pues es muy, muy recomendable, ¿no? O sea, chéquenla, se llama así The Goddamn. Van, creo que 3 números nada más. Entonces, pues lléguenle, se ve buena, se ve que va a estar buena, ¿no? Y ahora vámonos a la segunda historia, que esta se llama... Esta es de Vértigo, pues ya saben, sigo en mi cuestión de ver qué está pasando en Vértigo. Y bueno, esta se llama Last Gang in Town. The Field, the Fury, bueno, número uno, la historia se llama The Field, the Fury and the Pact of the Rich Teeth. Entonces, ya no sé, me dio flojera traducirlo, pero bueno, es Last Gang in Town, van 3 números también. Esto está escrito por Simón Oliver y dibujado por Rufus Daiglo. ¿Esto de qué se trata? Last Gang in Town. Básicamente es una historia muy, muy inglesa, desarrollada una parte en los 70s, en la etapa punk de Inglaterra, y otra parte en el presente, en donde son los mismos personajes, pero esa es la cuestión. Conocemos aquí a una banda. Es una parte de unos chavos que tienen su grupo de punk, muy, ya saben, ¿no? Muy anti-establishment. No quieren que ser grabados por una disquera ni nada de estas cuestiones como los Sex Pistols. Se transan los instrumentos de una banda gigantesca ahí que está de gira y cosas así, ¿no? Entonces son completamente así rebeldes, ¿no? Rebeldes, rebeldes. Y vemos también a esto es una parte del grupo. La otra parte es una chava que es así como que una raterilla ahí, una delincuente. Y lo que une a esta es, o sea, es, del grupo de punk es el baterista y la cantante guitarrista, porque al otro cuate, un bajista, lo corren, ¿sí? Y vemos, les digo, a esta chava que es también una raterilla de ahí de poca monta, también punk. Y se juntan en un solo grupo, no en una banda de punk, sino en una pandilla, gracias a la intervención de una mujer que es como una supermillonaria, pero que también quiere, o por lo menos no sabemos exactamente hasta dónde, pero quiere crear un caos, podríamos decirlo. Entonces a ellos los junta y les dice qué les parece si vamos a hacer algo grande para cambiar las cosas, ¿no? Y básicamente es... y eso es en los 70s, y en el presente es esta misma mujer ya a punto de morir que los vuelve a convocar a estas tres personas, a estas dos chavas y al otro cuate, para volver a reunirse para ver qué van a hacer, ¿no? Entonces eso es básicamente como que esas dos historias son las que se están contando en este cómic de Last Gang in Town. Está muy chido por dos cosas, ¿no? Una, si les gusta la onda de la música, sobre todo esa etapa punk, está muy chido por lo que platican ahí acerca de los 70s, ¿no? De la música, de la rebeldía y todas esas cuestiones. Está muy chido por el dibujo. El cuate Rufus Daiglo, por momentos se me hace que dibuja como Sergio Aragonés y luego como mezclado con Peter Beige, no sé si lo conozcan, este cuate del cómic de Hate, de Fantagraphics. Entonces, tiene mucha, mucha onda acá como de cómic underground, pero es a color, que le sirve mucho, entonces se presta mucho para estas situaciones con violencia y con... pues sí, violencia, pero esa violencia divertida, podríamos decirlo, ¿no? O sea, es más desmadre, no podríamos decirle, no tanto violencia, sino así como que el desmadre de esa etapa de la juventud del punk, ¿no? Entonces, quedan muy, muy chidos, siempre hay así como que peleándose, aventándose cosas, pateándose, tocando en sus grupos, la música y todas estas cosas, ¿no? Huyendo de la policía, y todo esto. Entonces queda muy muy chido el dibujo este de Rufus Daigle. Les digo así, entre Aragonés y Peter Beige. Está muy chido. Yo no lo había visto antes y me gustó esa combinación. Es caricaturesco, comedia, divertida, ¿no? Divertida. Y les digo, es una cuestión así también mucho de la música. Me gusta por decir en el dibujo que este cuate trae, al margen de los cómics, pone cosas así de que... aquí, bueno, comentarios, ¿no? Que él hace así de, se corrió la tinta, o miren, una mosca en la pared, cosas así, mensaditas que ponen en las orillas de las páginas, que están muy chidas. Entonces, se me hace muy divertido este cómic, ¿no? Siento que sí, también no dice que sea una miniserie, entonces, se me hace que sí da para un ratillo, no sé cuántos números, pero se ve interesante, me gustó, les digo, el dibujo, me gustó la historia, y sobre todo si a ustedes les gustan esas cuestiones de la música y de esa etapa, ¿no? De los 70s del punk, siento que la van a disfrutar. Les digo, por el momento no hay más allá de esa historia que les digo. Vemos a este grupo donde está intentando cohesionarse como una pandilla. Entonces deciden, están viendo qué es la primera fechoría que van a hacer, si asaltar un banco, si, no sé, vandalizar un puente o una estatua, o qué es lo que van a robar, una tienda. Entonces es esta parte todavía inicial donde están viendo cómo van a funcionar como pandilla. Y les digo, pues está esta cosa que esta mujer que es la que los tiene ahí juntos, es la que... Todavía no sabemos qué es lo que planea, cuál es el gran golpe que van a dar, ¿no? Pero está interesante, está divertida. Eso es lo que me gustó a mí, que el dibujo se me hace divertido, se me hace entretenido. Y son de esas cosas que tienen muchas cositas así como que dibujadas en la parte de atrás. Mucho que ver, ¿no? Después de que lo terminas de leer, lo puedes volver a agarrar y puedes ver cositas que se te pasaron al inicio en la primera leída en el dibujo, ¿no? Entonces, eso se me hace muy chido. Esta serie sí se me hace que tiene todo el sello del editor que edita esta, que es James S. Rich, que este cuate estuvo mucho tiempo en Oni Press, bueno, no mucho tiempo, estuvo un tiempo en Oni Press, en Dark Horse primero y luego en Oni Press, y luego estuvo un tiempo en Image también, escribiendo, pero en Oni Press fue en la etapa de oro de Oni Press. Él era editor y era cuando Oni bueno, por lo menos así lo veo yo, era cuando Oni Press sacaba muchas cosas muy chidas y tenía cosas muy relacionadas con la música, que es una cosa que este cuate tiene mucho, que le gusta, es como melómano. Entonces esta serie de Last Gang in Town queda muy bien, o sea, como que sabiendo la historia de él, dices, con razón está esta historia en Vértigo, ahora que él está editando en Vértigo, dices, es obvio, tiene todo su sello, son las cosas que a él le gustan y que están muy, muy chidas, ¿no? O sea, por lo menos a mí me gustó mucho eso, que son historias que tienen que ver con la música, cómics que tienen que ver con la música y que son divertidos. Entonces, por eso la elegí. Las portadas están bien chidas. Búsquenlas. Ahí, obviamente les voy a poner aquí la primera, pero busquen así más las portadas y van a ver que están muy chidas. Les digo, se llama Last Gang in Town. Esperemos que sí le vaya muy bien a esta serie y que dure un buen ratillo, porque sí me gustó. Es de lo que me ha llamado mucho la atención de Vértigo, ¿no? Se me hizo muy divertido, muy padre. Y les digo, me recordó esa etapa de ver de Oni Press chida. Entonces, ojalá lleguen más cosas de estas a Vértigo, ¿no? Con este cuate, con James Rich, creo que se llama, o Jamie S. Rich, bueno, con él, ¿no? Por cierto, están sacando un podcast de Vértigo, acaba de iniciar, y este cuate, James Rich, tiene un programita ahí de entrevistas a creadores, obviamente. Pues ahorita está entrevistando a la raza que está haciendo cosas en Vértigo. Por ahí les voy a poner también el link, ojalá no se me olvide. Pero van como unas 3-4 entrevistas nada más, está muy chido. Entonces, para que lo chequen también. ¿no? Y conozcan más de estos creadores de Vértigo. Y bueno, vamos a la tercera serie de la semana. En esta ocasión esto es una de Marvel. Y la serie se llama Patsy Walker, a.k.a. Hellcat, ¿no? Patsy Walker, alias Hellcat, escrita por Kate Leigh y dibujada por Brittany L. Williams, ¿sí? ¿De qué se trata Patsy Walker? Patsy Walker, Hellcat, es... Bueno, Patsy Walker es... Se supone, no sé, creo que... ella era la protagonista de una serie de cómics románticos. Se supone que aquí los escribía y dibujaba, supongo, su mamá. Pero basados en las aventuras de ella, ¿no? Así como, me imagino que una onda como Archie, pero... Se supone que están basados en esta, ¿no? En Patsy Walker. Ahora ya grande, ella tiene poderes místicos y se hace llamar Hellcat, ¿sí? Pero esta serie nueva de Patsy Walker es como... Está en la onda más, Bad Girl, ¿cómo se llama esta? Squirrel Girl y Miss Marvel, ¿sí? Que es una onda... Este cómic más relax... Más divertido, no tan, o sea, sí super heroico, pero más en la onda sus aventuras de vida diaria, ¿no? O sea, divertidas y todas esas cosas que les pasan. Entonces aquí lo vemos que Patsy Walker era la ayudante, la investigadora, el brazo investigador de cuando She-Hulk tenía su, o bueno, sigue teniendo su firma de abogado. Pero entonces She-Hulk le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no hay chamba y... pues te tengo que despedir, ¿no? Y luego la corren también de su departamento, o de donde se estaba quedando a vivir, que era un closet ahí en un edificio. Entonces ahora Patsy Walker tiene que buscar trabajo, tiene que buscar una casa, y además de todo esto se entera que una, se supone que amiga de ella, está reimprimiendo esos cómics que había hecho su mamá, y que está sacando una buena lana, y que no le está... ella había dicho que no quería que se volvieran a imprimir esas historias, ¿no? Entonces, tiene todas esas cuestiones, está... les digo, está muy divertido por el dibujo es así como caricaturesco, muy animado, muy ágil. Entonces, el dibujo está muy padre, de esta Brittany L. Williams. Los colores están muy padres. Las historias están muy divertidas, muy relax, muy muy modernas, ¿no? Eso es lo que me gusta, que están muy, muy, muy modernas, muy cómicas. Tiene la parte esta también de los superhéroes, porque ella entre sus cosas decide que va a poner una agencia de colocación de superhéroes, pero no de gente con superpoderes, ¿no? Pero no en la cuestión de superheroicos, sino simplemente dice, conoce a un chavo que por si tiene el poder de la telequinesis y le consigue un trabajo en una librería donde tiene que estar moviendo cajas y libros y cosas así, acomodando. Entonces dice, su poderes le sirven muy bien ahí. Entonces ellos deciden que ese decide que va a hacer eso para más gente, ¿no? O sea, como que tú tienes superpoderes, ya saben, toda esta ola nueva de inhumanos. Pero le dice, tú tienes superpoder, pero a lo mejor no quieres ser ni villano, ni superhéroe. Simplemente quieres vivir una vida normal. Entonces yo voy a buscar algo en los que tus superpoderes sirvan, ¿no? No sé si leyeron hace poco, el año pasado me parece fue, cuando salió una historia de Astro City, en la que hablaban acerca de eso, ¿no? De todas esas personas que tienen superpoderes, pero que no... son superhéroes, ¿no? Y se basaba en una mujer que tenía poderes y que los utilizaba en el cine, ¿no? Ayudando en las películas, en los efectos especiales. Entonces, eso era una cuestión, un enfoque serio el que se le dio en Astro City. Aquí es una cuestión más cómica, ¿no? De cómo ella va a hacer para que todas esas personas tengan superpoderes. Digo, tengan trabajo, siendo que tienen poderes. Le da trabajo a un chavo que... tiene poder sobre los insectos, pues obviamente lo hace como un exterminador de plagas y cosas así, ¿no? Entonces, está muy chido también, está muy divertida. Y se los recomiendo mucho, sobre todo, pues es que es de la línea de cómic para adolescentes. podría uno decir que por la protagonista, para mujeres, adolescentes, chavitas, podríamos decirle, principalmente, pero pues obviamente también les puede gustar a chavitos de esa edad, pero sí es una cuestión más, más divertida, más adolescente, ¿no? Yo lo digo así porque la mayoría del, ya saben, la mayoría del lector de cómic de superhéroes es como que treintañero, de veintitantos para arriba, hombre. Entonces, pero este cómic no siento que esté, aunque sí debe de haber lectores de ese mercado que les guste, está más bien enfocado a otro mercado, ¿no? Un lector más joven, femenino, tal vez, que la verdad le gusta divertirse más. El cómic más de superhéroe tradicional ahorita es una cosa más seria, más acá, muy muy formalona y así, ¿no? Entonces este es más divertido, más jovial, podríamos decirle, ¿no? Pero chéquenlo, a mí me gustó mucho, recomiendo. Si tienen así como que alguien que ustedes creen que esté en ese mercado, ¿no? De chava, de adolescente, o chavito adolescente, chavita adolescente, no sé, sus hijas, sus sobrinas, o amigas que tengan, o no sé, ¿no? No sé qué edad tengan ustedes, pero bueno, por ahí chéquenle y recomiéndenla, les va a gustar mucho. O sea, me gustó mucho a mí, por decir, de Squirrel Girl a este me gustó más este. Siento que este está más en la onda tipo Batgirl, ¿no? No sé si todavía Batgirl está en la misma de cuando lo reseñamos, que le hicieron ese cambio al título. No sé si todavía siguen en esa onda. Si siguen todavía ahí, pues bueno, es muy parecido a Batgirl. Si ya Batgirl ya está en otra cosa, pues entonces agarren este. Les puede gustar. Entonces, pues les digo, este es el título, ¿no? Este de Patsy Walker, a.k.a. Hellcat. También ya va por el número 3. Está muy chido, está chido, está divertido. Chéquenlo. Y bueno, pues por lo menos estos son los 3 cómics de la semana. Ya se acabó la votación de la saga clásica. Ya estamos preparando el siguiente programa. Ganó Doom Patrol. Entonces, ese va a ser una de las series de las que hablemos. La otra yo ya la tengo seleccionada. Ay, perdón. Entonces, el próximo programa va a ser de eso. Si alcanzo a leer, que yo creo que sí, va a ser para la próxima semana. ¿Sí? Si no, pues ahí me esperan tantito. Pero yo creo que sí. Entonces, y por ahí ya les vamos a poner la siguiente votación para que empiece a la polémica de qué es lo que vamos a reseñar próximamente también. Pues también, muchas gracias a todas las personas que le dan me gusta, o ahora la serie de diferentes expresiones que Facebook les permite. Creo, ¿no? También en las páginas se puede, o nada más en las páginas personales, no sé, pero bueno, creo que ya se le puede poner así otras caritas aparte del me gusta en Facebook. Muchas gracias a todas las personas, también a todos aquellos que le den, que lo compartan, que le den en Twitter ahí retweet, o que le den favorito, como se le llame en Twitter también, me gusta. Entonces, todas esas personas, muchas gracias. Recuerden que pueden comentar también en la página, que es carintoradio.com.mx/calzón. Ahí tenemos, pueden comentar en este mismo post, pueden comentar ahí en un pequeño chatcito que tenemos. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes, recomiéndennos con más gente, se los agradecemos mucho, cada vez que nos recomiendan con alguien. Y bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana con más Con el Corazón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas.